Podemos afirmar, sin duda, que uno de los referentes mundiales del humor y, por lo tanto, de la inteligencia son Lelutiers.
Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez Buscando el Sendero. Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir, dejé de amargarme, dejé de trabajar. Dejé a mi mujer, dejé a mi hijo.
Muchas gracias por tu valiente testimonio.
Lelutier cumplen 50 años en los escenarios. Ya es tiempo, ¿eh? Y qué mejor manera de hacerlo que con una gira por España con sus mejores gags. Además, en una semana recogen el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Ahí es nada. Motivo perfecto para hablar con ellos. Marcos Muntok y Jorge Marona. Dos almas de Lelutiers.
Usted que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted nos puede decir cómo hace.
50 años de Lelutiers. ¿Alguien pensó, Marcos, que se podía durar tanto tiempo haciendo esto?
No, la verdad que no. Ni nosotros ni nadie sensato al que le hubieran preguntado habría dicho esto, ¿no? Nosotros mismos empezamos cada vez planeando la diversión de esa semana, de ese festival de coros, y bueno, y ya, y después jamás. Cuando nos empezaron a llamar de sitios fuera de la universidad como para hacer nuestra gracia, empezamos a ver que tenía un poco más de trascendencia. Seguro que jamás soñamos con cumplir 50 años de actividad profesional, y mucho menos, no sé, de vivir de esto.
Y vivir bien, se supone.
Y vivir bien, sí, totalmente. Vivir bien como profesión y como alegría cotidiana, ¿no?
Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque el que no te cueste trabajo ir a trabajar acaba siendo estajanovista, ¿o no?
Sí, creo que sí. Incluso cuando en distintos momentos, en distintas paradas, cuando de esas que uno hace y mira para atrás, nos dijimos, suponte, a los 30... Bueno, él tiene unos años menos que yo. Suponete que yo tuviera 35 y él 30 o algo, o 28. Entonces mirábamos hacia atrás y decíamos, bueno, ya está, qué bueno estuvo, pero no nos vemos haciendo esto con 40.
Pues sí, con muchos más.
Y muchos más.
Claro que sí. Jorge, siempre se ha tildado a Lelutier de humor inteligente. ¿Existe humor inteligente y humor imbécil?
Hay humores más burdos que el nuestro, ¿no? Sin duda. Más elementales, muy eficaces, sí, pero no es lo nuestro. Nosotros nunca pensamos en hacer humor inteligente, pero desde el comienzo siempre quisimos hacer un producto elaborado, trabajado, cuidado.
Menos fácil.
No por difícil, pero sí muy elaborado.
¿Es diferenciable el humor por naciones? Quiero decir, ¿se ríe lo mismo un madrileño como yo que un señor de Rosario o un señor de Buenos Aires o una señora de Ciudad de México?
Con nuestro espectáculo sí, porque también tratamos de describirlo de manera universal, ¿no? En cuanto a la temática y luego en cuanto al detalle, en las primeras giras, en los momentos tempranos, empezamos a tomar conciencia de que había algunas particularidades de nuestro show que en el extranjero no se entendían. A veces era un género musical, que era muy argentino y no había un código como para entender una parodia. O a veces eran giros idiomáticos que dolorosamente en nuestros comienzos, en las primeras giras, empezamos a ver que había que modificar giros del show y a veces cuando eran parte integrante de un remate dentro de una canción, se complicaba mucho una traducción en rima. Entonces, bueno, empezamos a cuidar mucho eso y en las últimas obras que escribíamos, ya antes de terminarlas, consultábamos, llamábamos por teléfono a algún amigo en España, en México.
Oye, esto pega allí.
se entiende tal claro, si yo digo tal cosa, ¿entendés? Claro. ¿Qué es lo que entendés? ¿No? Esa es la fórmula para preguntarlo.
Algunos adjetivos, cuando uno lee críticas y comentarios sobre Luthier: críticos, ácidos, políticos, cotidianos. La realidad supera la ficción, Marcos. Es más humorística la realidad de la política, la realidad de lo cotidiano, que Luthier.
No sé si se puede hacer una comparación de ridiculez. Sin duda, en la vida cotidiana, en la política, en las actividades, en los mundos artísticos o pseudo-artísticos, ocurren cosas que no son voluntariamente humorísticas y que terminan siendo humorísticas. No sé si se puede comparar. Esa frase suena muy bonita y hasta nosotros la usamos.
Es que hay muchas veces...
La realidad sí, que supera la ficción.
Hay muchas veces, en España ocurre, y en Argentina, por lo que hemos visto, seguro que también, que uno ve a la clase política, a la lideresa o al líder correspondiente y dices, ni en un sketch de Luthier son capaces de superar esto. Ocurre todos los días. ¿Es así o no?
Sí, que los políticos, muchos, pues no todos, pueden ser bastante tontos y decir cosas absurdas. Eso es cierto. Eso es una verdad.
¿Para qué vamos a negarlo? Y los periodistas, yo ni te cuento. Pero eso es otro debate. Eso no toca.
No, no le vamos a decir eso a ustedes.
O sí. Total. Mi abuela era de un pueblecito de Castilla-La Mancha. Mi madre también. Y tenían, en la posguerra, en los años más duros del franquismo, tenían un humor y una ironía y una inteligencia de pueblo, de la España profunda, espectacular. Estamos perdiendo, digo, el mundo occidental, los hispanohablantes en particular, estamos perdiendo esa capacidad para el humor, para reírnos de nosotros mismos, esa inteligencia. Yo creo que nos estamos volviendo cada vez más anglosajones. ¿Es verdad o no es verdad?
No creo, ¿eh? Yo creo que el humor está siempre en la gente y es una necesidad, además, ¿no? Y en especial en épocas difíciles y de crisis, siempre ha sido una descarga necesaria.
Sí, además,
y saludable.
Que cuando vos decías que de tus abuelos en un pueblito de Castilla-La Mancha, que pese a las épocas duras tenían un sentido del humor, estaba pensando en mis propios ancestros, judíos perseguidos de Europa Central. Y el humor judío...
Acabaron en Argentina, claro.
Algunos, y los que pudieron escaparse. 6 millones se quedaron muertos, familiares de mis padres, por supuesto. El judío históricamente ha sido muy perseguido a lo largo de la historia y ha cultivado una de las características, una de las virtudes del pueblo judío en la dispersión, ha sido el sentido del humor. Así que, nada, uniéndolo con tus abuelos de la mano,
seguro
de Castilla-La Mancha, ¿no?
Seguro que sí. La pregunta del millón de dólares. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017. ¿Por qué?
Pregúntale al jurado.
Es que en cierta ocasión ahí me dieron un premio, no recuerdo cuál, y una de las preguntas fue, ¿por qué? Como diciendo, ¿qué haces tú para esto? Entonces es la manera más hiriente de preguntar por un premio que se me ocurría. El premio es Comunicación y Humanidades. ¿Por comunicación o por humanidades? ¿Por qué creéis que os lo han dado?
Yo creo que por comunicación con altos contenidos humanitarios. No porque nos consideremos unos benefactores de la raza humana, sino porque creo que al hacer un producto muy sincero y muy cuidado, y que al mismo tiempo tiene repercusión en las mentes de los que lo reciben, hemos hecho una tarea de buenas características humanitarias.
Seguro que sí.
Pero yo lo que quiero agregarte es que cuando medio nos dimos cuenta de todo este autoelogio que acabo de hacer, nos fuimos dando cuenta cuando leímos los fundamentos del premio, que no es algo que nos hayamos propuesto.
No, tampoco Bob Dylan y Landa el Nobel, ¿eh?
Claro, bueno, es eso.
A lo mejor con menos merecimiento.
No sé, bueno, ahí hubo un problema de categorías, de categorías, y que correspondía el de letras o no, pero en fin.
Una penúltima cuestión. El español, el idioma, el castellano. No sabemos lo que tenemos los castellanohablantes, por lo menos los españoles aquí, con la fuerza, la importancia. Yo en muchas ocasiones digo que si los franceses en vez del francés tuvieran el español, serían los dueños del mundo. ¿Está de acuerdo o no, Jorge?
Sí, me recuerdas algún un poema, pero no recuerdo el poeta, que habla de la conquista de América, un poco lamentando la pérdida de tantas vidas de aborígenes y demás, y de todo lo perdido allí, pero rescata al final la riqueza del idioma que nos dejaron, ¿no?
Dejaron dos cosas, el idioma, por supuesto, y algo de lo que somos muy partidarios, que es el mestizaje. El resto de colonizadores del mundo no lo hicieron.
Claro,
y estos,
claro.
Aquellos, hace 500 años, sí. Por lo tanto, es muy de agradecer. La última cuestión, para ambos. ¿Y a partir de ahora qué? 50 años, a los 30, dudas, pero se han cumplido 50 años. ¿Y a partir de ahora qué?
Maestros. Seguir adelante, como siempre. No hay cambio para nosotros en eso. Seguimos disfrutando del trabajo como siempre. El público disfruta tanto o más que antes, con un fervor ahora que creo que es bastante nuevo. Sentimos un cariño muy, muy intenso de parte del público. Así que, bueno, seguiremos. No vamos a dejar. Menos.
Marcos, además, imagínate que cómo suena si a los 30 decíamos no nos vemos con 40... Ahora con 70 y tanto, decir no nos vemos con 80, empieza a sonar más lógico.
Sí, o no, o no.
Ojalá que no.
Marcos Mundstock y Jorge Marona, dos de Le Luthier. Gracias, muchísima suerte.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Todo esto, ¿qué es esto? ¿Este es esto? ¿Este es esto? ¿Es toso? ¿Toso? ¿Ese soto es eso? ¿Ese es eso? ¿Es soto? Todo soso. ¿Este es este? ¿Es de totó o se destetó todo tete? ¡Ah! ¡Esto es todo!